Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Bueno, bienvenidos, y ya iba a hablar de otro tema, pero bienvenidos a Libertópolis Negocios. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal el tráfico? Bastante complicado. Por favor, respire profundo, libérese de ese estrés. Y precisamente por el tráfico que ha estado tan complicado, pues nuestra invitada tuvo un pequeño atraso, pero ya viene, está ya cerca, y para estar aquí con nosotros y acompañarnos, vamos a estar hablando acerca del tema del diseño. Y un tema que a mí me parece muy interesante es el tema de cómo puedes hacer un negocio, cómo puedes vivir y vivir dignamente de un trabajo en el cual pues haces diseños, y de esto vamos a platicar con nuestra invitada en el siguiente segmento, que por cierto dejé mi presentación en la oficina, pero afuera, entonces cuando regrese en el corte voy por ella. Punto. Bueno, así que de eso vamos a estar platicando. Gracias por acompañarnos aquí en Libertópolis Negocios. Y pues, ¿cómo les ha ido con sus quinielas? Ha habido muchas sorpresas. Se hicieron quinielas. Aquí está, este año, esta vez no hicimos quinielas, deberíamos haber hecho. A lo mejor todavía tenemos tiempo para hacer quinielas aquí en Libertópolis, para que se den cuenta que no tenemos ni la más remota idea de lo que estamos haciendo, pero que nos encanta pues divertirnos y pasar un buen tiempo, un buen momento con nuestros compañeros. Porque definitivamente entender qué está sucediendo con el Mundial, pues es otra historia, y comprender a los equipos es otra historia. Pero si tú eres de los expertos y ya sabes y tienes muy claro quiénes son los equipos y cuáles van a llegar a la final y el marcador, pues puedes participar con la boleta del Mundial del Millón de Banrural. ¿Qué tienes que hacer? Pues vas a una agencia de Banrural, o puedes ir a Banrural Virtual, o puedes ir a la app de Banrural, o en la caja de Banrural, y por 10 quetzales consigues esta boleta. La boleta del Mundial del Millón de Banrural. Con esta boleta haces tu pronóstico de los equipos que llegarán a la final, cuál va a ser el marcador, y con esto pues participas. Y con esto ya participas, y si aciertas, pues podrías ganar 1,000,000 de quetzales. Así que participa en varios premios, juega con pasión y gana 1,000,000 de quetzales en el Mundial del Millón de Banrural.
Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis Negocios. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Ratos de no estar en cabina.
Sí.
Bienvenida.
Finalmente. Por fin. Sí, qué alegre.
Secos mis ojos de no verte vivo y a todo color.
Han sido semanas súper difíciles entre muchos eventos que están pasando en Guatemala, y vale la pena que contemos todas estas buenas nuevas. Hoy tuve una reunión con AmCham, con la directora ejecutiva, que es una gran líder, y fuimos a visitar los startups de tecnología que yo vi iniciar. Fuimos a Kingo, a Hypercall y a Bitmed. Y me impresionó cómo ahora, ya en Guatemala, puedes llegar a un diagnóstico médico sin tener a un doctor. Llegas, pones tu DPI y tienes ahí el aparato para tomarte la presión, el ritmo cardíaco, la oxigenación, te la tomas tú y te conectan con un doctor virtual. Y te sale tu consulta firmada por el médico y tu receta médica. O sea, eso está pasando en Guatemala. Tenemos un hub de tecnología aquí en Guate.
¿Y de dónde fuiste a visitarlos?
Están en el TEC, son más de 150 startups en el TEC, y hoy visitamos Bitmec, que es el fundador David Barak. David, si nos estás oyendo, súper orgulloso de ti. Yo lo vi iniciar hace 6 años, cuando llegó a Multiverse con su primera idea y se ha pivoteado, modelado y validado. Así que mil felicitaciones. Y bueno, me da mucho gusto porque no he estado en cabina, porque fue el FLI, el GLI, el Fashion Week, el evento de UNESCO, fue lo de Fundesa, y me parece súper interesante que Guatemala realmente, pues han dicho que macroeconómicamente somos de los mejores países en Latinoamérica, pues no lo sé, pero sí sé que hay muchos chapines con ganas de hacer las cosas bien, y hoy me sentí muy gratificada de ver que sí, hay startups que sí están escalando, levantando rondas de inversión grandes, así que está pasando mucho en Guate. Y hoy quiero empezar con uno de los mejores consejos que alguien me dio, que aplico, y es tener un mentor. Y pues gracias a esta red de mentores o esta plataforma es que hoy tenemos a nuestra invitada especial que ya tú vas a presentar y por qué ella llega pues a este programa y a ser mentora ahora.
Ah, ahora mentora, perfecto. Uh-huh. Está con nosotros Rosario Lemos, quien es diseñadora de interiores. ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. La verdad es que súper agradecida por esta oportunidad. Gracias, Sofía, porque me has abierto pues una ventana más. Entonces, estoy súper contenta de estar aquí y me disculpo literalmente por el tráfico, pero es algo de verdad que es impredecible.
Claro. Y cuéntanos un poco de ti, Rosario, cuéntanos.
Claro que sí. Pues soy diseñadora de interiores. Tengo 6 años de estar en el mercado por mi cuenta. Tengo mi estudio que se llama Rosario Lemos Interiorismo o RL Interiorismo. Yo creo que es más conocido como Rosario Lemos Interiorismo. Estoy enfocada a todo lo que es el diseño de interiores, a todo lo que es interiorismo. Trabajamos residencial, que es nuestro fuerte, pero también hemos trabajado comercial, hospitalario, empresarial, o sea, todo lo que tenga que ver con interiorismo. Al inicio, pues simplemente trabajamos lo que era el diseño, uh-huh. y pues hoy con el tiempo y con las necesidades que el cliente nos ha pedido, ya trabajamos lo que es arquitectura. Cuento con un equipo realmente bastante completo, en donde hay especialistas como yo en temas de interiorismo y que la experiencia me ha llevado ahí sí que aprender en temas de arquitectura, arquitectos, y hoy por hoy ya cuento con un ingeniero que me apoya y que pues que juntos hacemos esos proyectos de remodelaciones, ya construcciones y ya un poquito más completo.
Más integrales.
Más integrales, exacto.
Ok. Y no sé si tienes una pregunta porque a mí me dices que tienes 6 años de estar independiente, pero ¿qué hacías antes de eso?
Uh-huh. Antes de eso estuve trabajando en una empresa que se dedicaba a todos los accesorios, uh-huh. accesorios de cortinas, alfombras, ventanería, o sea, tenía todo. Yo creo que ahí fue donde yo le contaba a Sofía que ahí tuve una parte de la experiencia, la adquirí ahí, los conocimientos, qué productos se pueden ofrecer. Y luego, pues, tuve la oportunidad de trabajar en otra empresa que me dio, pues, ahí sí que la fuerza, porque trabajábamos proyectos un poco más de oficinas. Entonces, también me permitió tener un poco más de experiencia y tratar con otro tipo de gente, ¿verdad? Ya no tratar con el cliente final, sino más bien ya trabajar un poquito con el gerente o el financiero, ¿verdad? Entonces, eso me dio como un poco más de seguridad y por estas dos grandes empresas que me dieron esta oportunidad, es que decidí, pues, ahí sí que, pues, hacer algo para mí.
Que me parece muy interesante. Me reía con el tema del financiero porque, digo, entonces te tocaron negociaciones rudas.
Bastante rudas, o sea, tuvimos proyectos bien fuertes que ahora los veo y digo, lo que logramos, o sea, valió muchísimo la pena.
Sofía.
Pues la verdad es que yo ya conozco tu historia, la escuché por primera vez en una entrevista y la segunda vez pues ya con tu mentí. Y la razón por la que te quise invitar es porque hay muchas anécdotas y experiencias que te fueron pasando a lo largo de tu vida como mujer, tanto en el área personal como profesional, que hoy te hicieron esta gran profesional exitosa que sos, ¿verdad? Desde tu pasado a esa, bueno, Rosario ya les contará, pero ella estudiaba odontología, ella iba en el cuarto año.
¿Cuarto año?
Pero la razón por la que se cambia, que yo promuevo mucho y reinventense, sean diseñadores, artistas, emprendedores, empresarios, lo que quieran en la vida, no se limiten, pero a Rosario le llegó, pues, por una experiencia personal dura. Y luego vivió muchas experiencias duras con su familia y que eso la llevó a que en algo que era buena, un hobby, decidió capacitarse, prepararse, aprender de otros, volverse experta y luego emprender. Entonces, ¿cómo es de importante el formarnos, el aprender de los expertos y tener una experiencia laboral previa y luego lanzarnos? Y si quisiera que nos contaras en esa trayectoria, ¿qué pasó? ¿Cómo es que decidís por qué el diseño de moda? Porque no fue tu primera opción. Y a raíz de ahí, ¿cómo te formás? ¿Cómo te preparás? ¿Y cómo pues ya entras a una empresa y luego a emprender?
Pues como lo dijo Sofía, la verdad es que yo empecé estudiando odontología. Uh-huh. Pues realmente en ese momento era una carrera que, pues que mis papás decían, bueno, te vas a poder dedicar hasta tu familia, vas a poder tener tiempo. Y bueno, le entré con todo. Realmente nunca fui brillante. Fui una estudiante que me costaba, pero ahí iba. Llegué a un cuarto año y tuve una experiencia bien complicada con una autoridad en la universidad. Y tomé la decisión de salirme, literalmente salir. Nada me iba, mi
¿con
integridad.
¿Cuatro años?
Sí.
Sí. Okay, había un costo de oportunidad alto.
Sí, pero mi integridad como mujer vale más que cualquier cosa.
Claro.
Y eso siempre lo tuve bien claro. Fue uno de los valores inculcados en mi casa.
Escúchenlo, empréndanlo, practíquenlo.
Sí, y lo decidí, lo dejé. O sea, para mi familia fue terrible. O sea, no lo podían creer, tuve unos días bien duros, uh-huh. pero empezaba el año. Me recuerdo que fue un enero, le dije a mi mamá y a mi papá, no más. Claro, me dijeron, bueno, ok, si tú quieres hacer esto, está bien. Pero de nosotros no vas a tener el apoyo, nosotros ya te habíamos apoyado en lo inicial. Bueno, perfecto, me quedé un par de días en mi casa, pero siempre he sido una persona que no me quedo quieta. Siempre busco, y esta vez no fue la excepción. Empecé a decorar mi cuarto, luego decoré el de mi hermano, y pues, pero era como un hobby, o sea, comprarme pintura porque no tengo nada más que hacer, voy a pintar, voy a poner. Y una persona se acercó a mí y me dijo, mire, investigue sobre esta carrera. En ese momento, diseño de interiores era solo un diplomado. Uh-huh. Bueno, ok, investigué, me encantó el pensum, dije, esto es lo que yo realmente quiero, ¿verdad? Pero ahí está la parte, ¿y cómo vas a hacer para pagarlo? Bueno, perfecto, tengo que trabajar. En un hotel me dieron la oportunidad de trabajar, entonces en las mañanas yo me iba a estudiar y entraba a las 3 de la tarde a trabajar, de 3 a 10 de la noche, y regresaba y empezaba a estudiar, a hacer tareas, porque es una carrera bien fuerte. Lo logré. No sé cómo, hoy veo atrás y digo, Dios, ¿cómo me alcanzaba el dinero? Porque realmente no sé. Pero hay algo en mí y es algo que los negocios no se me dificultan. Por el horario en el que yo tenía en el hotel, yo podía hacer ventas de habitaciones. Entonces wow. Llegaban aquellas personas tipo 10 de la noche, 9 de la noche, que solo querían la habitación. Y yo logré como que ahí lograr complementar la universidad, el pago de la universidad, materiales. Bueno, continué y la verdad es que terminé la carrera y fue así increíble. La verdad es que luego conocí a mi esposo y fue una persona que me apoyó en todo sentido. Y me apoyó, logramos que terminara la carrera. Luego se apareció la oportunidad de hacer una cocina para darle alimento a las personas con problemas hepáticos. Entonces, monté una cocina sin saber cocinar, pero lo vi como una oportunidad de negocio. O sea, yo dije, esto es bueno, esto me va a ayudar. Bueno, seguimos adelante y pues se dieron unos problemas con las personas de las clínicas y decidí vender la cocina. Aparte que ellos vieron como esa oportunidad, ¿verdad? Que el alimento realmente es un excelente negocio, si se sabe administrar bien. Logramos y me logró dar a mí bastante
liquidez,
exacto, y me permitió pues dejar de trabajar un tiempo, pero en eso viene la etapa un poco complicada, que mi mamá se murió, está enferma de cáncer por segunda vez. Entonces me permitió, la verdad es que sí, con ese dinero yo logré estar un tiempo, cuidar a mi mamá y un tiempo estar en... estudiando tranquilamente, la verdad, y logré hacer lo más importante, que era cuidar a mi mamá. Apoyé a mi mamá trabajando y lo logramos. Luego, pues, lamentablemente, terminé la carrera y ahí fue donde la primera empresa me da la oportunidad de trabajar. Empecé como practicante y luego me quedé por varios años. Fueron 4 años que trabajé en la primera empresa. Luego se viene la otra oportunidad y viene un día, le digo a mi esposo, mira, yo me casé, pasó el tiempo, me casé, y le digo, mira, yo siento que ya no, o sea, que necesito algo más, y me dice, mira, ahorita estamos los dos dale. O sea, si quieres tú renunciar y buscar una oportunidad, dale. Y así lo hice. Renuncié, eso fue, y las fechas, yo se las digo a Sofía, las tengo en mente, porque fue un 30 de abril, fue mi último día que yo estaba, dejé de trabajar. Un 7 de mayo yo me entero que estoy embarazada, y un 29 de mayo mi mamá falleció. O sea, era una ruleta rusa de emociones, pero bueno, había que salir adelante, tenía vida y tenía que salir adelante. Me quedé sin trabajo, ¿quién iba a contratar a una mujer embarazada? Claro. Pues bueno, dije, no pasa nada, hay que seguir. Se dio un día, revisé Facebook y me dije, bueno, alguien está solicitando una decoradora. Y le entré con fe. Dije, bueno, esta es la oportunidad. Así que hasta la fecha yo creo que doy gracias por esa oportunidad, porque me dio la confianza e hice su apartamento. Lo terminé y lo terminé embarazada, así ya grande, o sea, grande. Desde ese día yo tengo la bendición de recibir y de tener proyectos hasta el día de hoy. Fue un momento duro, pero yo creo que Diosito me ayudó a seguir adelante, a poder controlar mis emociones y enfocarme en un trabajo, enfocarme en que tenía que estar bien de salud por mi bebé, y también, ¿por qué no?, a estar triste. Y en muchos momentos yo le decía a mi hijo, porque me decían, no llores porque le va a hacer mal al bebé, ¿verdad? Típico. Y yo, no, o sea, mira, hijo, perdí a mi mamá, tú vas a saber lo que significa esto, y yo tengo necesidad de llorar. O sea, que hubieron momentos de mucha tristeza, pero también de mucha alegría, porque al final estaba empezando algo que hoy por hoy es un sueño, ¿verdad? O sea, hacer lo que me gusta y lo que me apasiona. Ese es como el resumen de mi historia, y aquí estamos.
Bueno, pues yo empecé diciendo que veniste porque tuve la oportunidad de conocerte como mentora. Hace ya 6 años yo estoy manejando una plataforma de mentoría, porque de verdad lo que recomiendo, sí lo practico, lo predico y lo vivo, y creo que es de las mejores herramientas que podemos tener en la vida, seamos lo que sea. Y me dediqué muchos años a buscar a mis mentores, hoy por hoy siguen siendo los mismos, son una bendición en mi vida, se han vuelto como mis papás, alguien en la parte personal, profesional, espiritual. Y empecé a promover todo lo de mentorship en Guatemala, que no era muy conocido. Empecé a hacer mis documentos, los acuerdos, los lineamientos. Y finalmente, pues, creé la plataforma de mentores, donde ya profesionales exitosos querían brindar su tiempo, después de tanto haber recibido, a jóvenes emprendedores que estaban por empezar. Hay emprendedores desde lo más junior hasta lo más robustos. Tenemos mentores desde empresarios muy exitosos, muy conocidos, hasta nuevos empresarios. Y la idea es hacer un encadenamiento de consejos, ¿verdad? Entonces, teníamos una nueva mentí que estaba buscando una mentoría. Yo sí me dedico a juntarme con el mentí, luego a indagar en el mercado. Estaba buscando alguna interiorista exitosa que pudiera contarle su historia. Al final, el mentor no es un psicólogo, no es un asesor, es simplemente el que te va a decir por aquí sí, por aquí no, yo ya me caí, ya me levanté, yo aprendí. Y bueno, gracias a excelentes referencias en el mercado y de amistades de Rosario y a ella, nos juntamos, le conté el proyecto, incondicionalmente me dijo sí, por supuesto, me encantaría. Nos juntamos con la mentí y bueno, hicimos esa tripartita donde yo realmente tengo que ver si hay sinergia, empatía, y hubo, y pues es una excelente mentora, está aprendiendo mucho de ti, y pues me gratifica mucho saber que hay empresarios dispuestos a donar su calidad de tiempo, y eso es bien importante, porque tenemos miedo de pedir consejos, de pedir ayuda cuando ya alguien lo pasó y están dispuestos a decirnos cómo lo hicieron. Entonces vale la pena atreverse a preguntar.
Que me parece muy interesante lo que cuentas, Sofía. Y Rosario, te estaba anotando y no sé, tuve la imagen de toda una mucha información que iba conforme ibas hablando, y llegó un momento que puse y dices, termino la carrera, y puse todo eso antes de terminar la carrera. O sea, hiciste tantas cosas y haciendo la carrera.
Sí, sí. Veo atrás y te puedo decir que no sé ni cómo me dio fuerzas, pero lo que sí te puedo decir es que siempre he sido una mujer de fe. Y si se me pone algo es porque tengo que aprender de él o ir hacia adelante.
¿Qué le dirías a las personas? Porque me llamó también la atención que, que dices, monté una cocina. Y cuando dijiste monté una cocina, dije, ah, ok, la diseñó.
Igual yo.
Y dijo que iba a poner. No. Y después dijo, sin saber cocinar. Dije, bueno, sí, porque a veces uno tiene que saber cuál es el flujo de la cocina. Pensé en eso. Pero después que dijiste que vendiste el negocio, dije, ah, se refería a un negocio.
Sí, 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 sí. Te voy a hacer un poquito más explícita. Apareció esta oportunidad de montar la cocina en una clínica con enfermos
renales.
Entonces tenía que diseñarla en teoría, pero prácticamente eso no era lo importante, sino que era servir las comidas, porque servíamos 70 comidas diarias.
¿Y que es una nutrición o es un tema de nutrición diferente?
Exactamente.
Y súper delicado.
Súper delicado. Eran pacientes del ICSS.
Y dijiste, lo hice sin saber.
Sí.
¿Qué le dirías a las personas que están en estas oportunidades?
O sea, yo creo que aprovecharlas. O sea, eso es lo... Yo creo que las oportunidades llegan, bueno, llegan y hay que aprovecharlas. O sea, lo que venga. Porque son para uno. O sea, cuando... Es que todo se alineó. Yo decía, bueno, tengo este negocio, me puede ayudar con la universidad... Entonces, vale la pena intentarlo. Puse anuncios. Recuerdo también que mi mamá escuchaba una radio católica y ahí puse el anuncio que llegaran cocineras, que me llegara una jefa. O sea, yo creo que también había una parte que posiblemente yo no tenía el conocimiento ni de cocina, ni tenía de dietas, pero yo creo que pero tenía la gana y la verdad es que quería aprovechar esa oportunidad que económicamente pintaba bien, ¿verdad? O sea, a mí me tocó que ir estaba a las 3 de la mañana en la terminal comprando, estaba mi mamá en ese momento y mi esposo ahí me apoyaba y tanto de un quintal de papa, uy, vamos para ahí. Los sábados era mi día de ir a la terminal y bueno, pues esto se puede hacer. Y lo logramos y el doctor vio ese negocio, vio esa prosperidad y pues se dio también la oportunidad de negociarlo y pues apoyar a mi mamá en esa fase que estaba pasando, que era muy dura, porque era su segunda vez de cáncer.
Yo tengo una pregunta, de toda tu carrera ya como emprendedora, desde que emprendiste independiente, todo lo que fue formar equipo, darte a conocer, llevar toda la parte comercial, de redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Qué ha sido de los mayores retos que has tenido?
Bastantes. He tenido bastantes retos porque nadie me... O sea, para empezar, soy diseñadora de interiores. Y lo digo, o sea, yo no soy administradora, tampoco tengo un conocimiento en recursos humanos, pero de los retos más grandes que me he enfrentado es el tema de recurso humano, porque es de entender un poco también, yo tengo 39 años y las jóvenes que están saliendo ahorita, porque ya, o sea, yo salí como un diplomado con un BA y ahora ya hay licenciatura, o sea, la UNIS da esa licenciatura, entonces son jovencitas, son otras generaciones. O sea, piden otros tipos de necesidades. Entonces, esa parte me ha costado muchísimo. Tengo a mi coach que me apoya y que me da esas terapias, pero me encamina. Y he tenido la necesidad de utilizar esta herramienta de mi coach empresarial, porque él me ha ayudado en un montón de cosas. Me ha ayudado hasta ordenar, porque yo empecé... literalmente con un cuaderno y con una computadora. O sea, he tenido que ir aprendiendo cómo se gana, cuánto de utilidades, todo ese tipo de cosas realmente yo no las sabía. O sea, yo era un cuaderno, literalmente, y hasta la fecha lo utilizo un cuaderno, porque ahí voy aprendiendo poco a poco y él me va tecnificando y todo, pero realmente así es, eso ha sido de mis retos. Y yo creo que ese reto es el que estoy viviendo ahorita. ¿Por qué? Porque ya no solo soy yo, sino que también están, tres diseñadoras están conmigo que me apoyan, está mi asistente y obviamente está la parte de arquitectura, está también mi equipo, mis carpinteros, pintores, uh-huh, y todo, ¿verdad? Mis eléctricos y todo. Entonces esa es la parte que poco a poco voy a ir. Tengo gente de todas las edades, entonces esa es la parte y eso ha sido lo más complicado, que ahí voy, uh-huh, poco a poco.
Voy a hacer una pausa y cuando regresemos, el crecimiento. ¿Cómo ir creciendo? ¿Cómo te diste cuenta que necesitabas empezar a crecer tu primera contratación? Y yo no sé si tu primer despido también. Yo te puedo decir que la primera vez que despedí a alguien fue complicado, la persona se fue muy triste y yo me fui a llorar al baño.
Así es.
Porque fue realmente, era la primera vez que despedí a alguien, que le decía que gracias, pero que ya no era posible continuar. Entonces, cuando regresemos del corte,
claro que sí,
el crecimiento, ¿cómo fuiste creciendo y qué consejos darías para aquellos que van creciendo qué te ha funcionado? Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis Negocios y estamos platicando con nuestra invitada Rosario Lemus, quien es diseñadora de interiores o interiorista. ¿Cómo prefieres que te llamen?
Rosario Lemus.
Ok. Y estamos platicando respecto a su carrera, cómo ella ha logrado pues todo lo que ha logrado y cómo empezó desde trabajando, desde que tuviste que trabajar para, desde que dejaste odontología, luego trabajaste para tu nueva carrera, después estuviste trabajando en empresas y luego estuvo también administrando una cocina, un lugar donde hacían comida. Especializada de temas médicos y después pues montas tu negocio. Y te preguntaba, Rosario, ¿cómo fue tu proceso de crecimiento y cuál fue ese aprendizaje que podría, lo que siempre dicen, eso que nos puede ahorrar años en minutos, uh-huh, que le puede ayudar a muchas personas que están creciendo?
Ok, bueno, yo creo que mi crecimiento ha sido de boca en boca. Yo creo que he hecho siempre trato, y siempre lo hago, no trato, sino lo hago, de dejar a un cliente satisfecho, no importa qué. No importa, me ha tocado perder, pero siempre, mi esposo es algo que me lo recalca y me dice, Rosario, no importa qué, tenés que dar la cara y seguir adelante. Entonces, ha sido así mi crecimiento de boca en boca, de recomendaciones. Hace 6 años... empezaba Instagram, pues, o sea, con un poquito más de fuerza, y empecé a meter mis proyectos. Empecé a publicitarme, uh-huh, sin pagar. O sea, voy a decir, yo no pagaba. Pero empecé a meter fotos de mis proyectos. Vi que muchos interioristas lo que hacían era colocar fotos de referencias de páginas, pero que no eran proyectos propios. Y yo creo que eso no me gustaba poner una imagen y decir que no era un trabajo que me inspiraba.
Tuyo.
Ajá. Entonces dije, no, yo creo que llegó el momento de pagarle a alguien profesional que vaya a mis proyectos y les tome fotos, okay, unas fotos bonitas, y las empecé a publicar. Esa fue una parte de cómo sentí el crecimiento y la pandemia. La pandemia fue la que increíblemente me hizo crecer, porque toda la gente se quedaba en casa.
Toda la gente decoraba su casa.
Toda la gente trataba de decorar.
Ahí te dabas cuenta que tenías tal cosa que no funcionaba o que querías que tu espacio
los
no era...
Los estudios.
Ay, es cierto, porque no había home office.
No había home office. Entonces nadie le ponía atención a esos espacios, al estudio, al escritorio. Y la gente nos tocó diseñar estudios en donde estuvieran 2 personas con videollamadas. O sea, fue una cosa increíble, así un boom de diseño de estudios, diseño de pérgolas. Mm. Pero ese fue el momento en donde yo crecí un montón. Adicional, que me contrató una desarrolladora para hacer videos haciendo tips de cómo mejorar tu espacio.
Ah, okay.
Y los publicábamos y luego, nuevamente ahí logré atraer un poco más de gente. Luego se dio en ese tiempo la oportunidad de estar en un canal. Tuve mi segmento 3 veces a la semana, 1 minuto, en donde también daba recomendaciones. Una empresa muy grande de Guatemala compró el segmento y por un tiempo estuve trabajando para ellos. Y luego, pues, me he ido dando a conocer. Desde ese primer proyecto que yo les cuento, surgió otro, y luego fue otro, y luego fue otro, y luego, o sea, fue una cosa así rápido, y la pandemia. Esos son los momentos para mí que digo, sí, que me marcaron.
¿Cómo no perder tu foco? Porque a veces, muchas veces, como haces de todo o te empiezan a salir muchas cosas, ¿cómo decir esto no y esto sí? O sea, ¿cómo no te perdiste?
No, porque yo siempre he sido de si voy a tomar una decisión. Yo recuerdo que empecé con una persona freelance. Ella me apoyó un montón por un tiempo. Luego sentí la necesidad. Yo creo que uno va sintiendo las necesidades. Como esto ha sido un crecimiento poco a poco, no es como que yo tuve el dinero y invertí y sí, puedo contratar a tantas personas. No, ha sido poco a poco. Entonces, he ido creciendo conforme se me van dando las necesidades. ¿Cómo no perder el foco? Ha sido realmente meses de muchos años, de mucho trabajo, de sacrificar en algún punto a la familia. Pero es por una pasión. O sea, al final esto es mi pasión. Diseñar es mi pasión. Ver esa cara de ese cliente es mi satisfacción. Entonces, he ido, no sé cómo no he perdido el foco, pero creo que también ha sido apoyo de mi familia, que siempre está ahí. Que si los fines de semana me tocaba trabajar, me toca trabajar, mi esposo está ahí y me dice, yo te llevo, por tal de que después de irte, terminas tu reunión, nos vamos a almorzar o buscar esos momentos. Entonces, por eso es que tal vez no he logrado perder el foco, por ese apoyo que tengo. Y que porque mi esposo cree en mí, en esto, y me ve disfrutarlo.
Yo tengo esa pregunta. Creo que algo súper importante de las mujeres exitosas que he conocido es que tienen el apoyo y el respaldo, ya sea de un esposo, pues, que ha creído en ellas, que las apoya, que las ayuda, que se dividen tareas, ¿verdad? Contanos un poco de tu vida personal a nivel de pareja, tenés un hijito, ¿cómo manejas esa parte ya de ser esposa, mamá?
Ok, al inicio, cuando estaba embarazada, bueno, yo tengo, el otro año cumplo 10 años de casada, tengo un hijo de 5 años.
Ok.
Cuando yo estaba embarazada, yo recuerdo perfectamente que yo siempre dije que no quería que me cuidaran completamente a mi hijo, ¿verdad? O sea, quería yo quitar eso que mis papás en algún momento me dijeron que la carrera de odontología me iba a permitir ver a mis hijos y todo. Entonces dije, no, eso lo apliqué y dije, no. Me iba a trabajar, me iba a los proyectos, pero siempre me apoyaba alguien, ¿verdad? O sea, me iba con mi hijo, pero bebé, o sea, estamos hablando de meses, yo salí al día 41.
Casi que me dejaron ya.
Sí, o sea, 41 y yo estaba en obra, tenía un proyecto de construcción, recuerdo, y yo me lo llevaba, y me llevaba a esta persona que me apoyaba, y lo que hacía es que si mi hijo tenía hambre, me metía en el carro, subía las ventanas, ponía el aire acondicionado y le daba de comer. Si tenía que dormir en el carruaje, lo estaba meciendo. O sea, eso nunca me limitó, ¿verdad? Luego,
perdón, tengo ahí una pregunta. ¿Eso no hizo que te vieran menos profesional? Porque a veces existe ese miedo, que al llevar al bebé, dicen, no, las mujeres tienen el temor de que como son mamás, entonces no les van a dar el respeto como profesionales que son.
Pues no, la verdad es que tuve la buena suerte de que nadie, al contrario, como en ese momento empecé con tema residencial, pues eran familias que tenían hijos y en esa parte me comprendían. Yo creo que no tuve ese problema, pero sí posiblemente del maestro de obra y eso, que ellos son un poco que lo ven a uno diferente. Pero la verdad es que nunca me senté como a ver qué estaba pasando, sino simplemente por la vida que yo llevaba tan ajetreada, uh-huh, de venir, vamos, vengo, tengo que cuidar a mi hijo, estar. Entonces no me detuve. Pero no, realmente respondiendo a tu pregunta, no tuve, no tuve ese eso. Luego pasó que en las mañanas yo me dedicaba full al trabajo y en las tardes pues ya llevaba a mi hijo que a su neurogym, que lo llevaba a estimulación temprana, entonces me daba tiempo y como fue creciendo poco a poco, entonces pues me fue dando chance, ¿verdad? A raíz también de la pandemia mi esposo se quedó en casa. Eso me permitió a mí, o sea, hacer muchísimo más, porque entonces estaba alguien, siempre está al cuidado de mi hijo. Siempre tengo a alguien que me apoya y tengo un recurso increíble. Ella me apoya, pero mi esposo está en casa. Claro. Y hasta la fecha sigue en casa. Entonces eso me ayudó a liberarme, a no correr, a ir al colegio, a que tenía que estar a tal hora por él. Entonces eso me ayudó un montón. Mi vida personal, la verdad es que mi esposo y mi hijo son mi columna vertebral. O sea, ellos me sostienen. Pero él es la persona que me aterriza y que me hace ver las cosas de, no, ahí estás mal, tenés que actuar por este lado. O sea, él es una persona muy... es la persona que me aterriza, yo así lo llamo, él es el que me aterriza y el que me hace quitar tal vez el sentimiento, porque a veces uno va cargado que el proyecto, que hay inconvenientes, que hay un imprevisto y uno va cansado y él no, soluciona, cambia la página, ya, o sea, ya este problema, démosle al siguiente. Y eso honestamente ha sido la clave, porque también puedo decir que a raíz de lo que me pasó en la universidad, yo sí me volví una persona insegura. Uh-huh. Sí me tocó y él me dio esa seguridad. Y lo más importante, creyó en mí, no importa qué, uh-huh, creyó en mí. Y hasta la fecha lo hace, ¿verdad? Y hasta la fecha él es mi apoyo los fines de semana cuando me toca trabajar, cuando me toca ir a un proyecto noche, él me ayuda con mi hijo. Entonces ahí estamos los dos, trabajamos al final en equipo.
Me quedan 2 minutos, Sofía.
Ay, no.
Un minuto. Así que.
Bueno, yo quisiera saber cómo te has sentido como mentora, ya enseñándole a alguien más, tú como ejemplo, ¿verdad? Porque tú aprendiste de muchos. Pero ¿cómo ha sido tu experiencia como mentora?
Me encantó la experiencia. Era la primera vez y yo le decía a Sofía que fue como catarsis. O sea, yo me iba escuchando, decía, wow, o sea, esto hice, o esto he hecho, esto lo solucioné de esta manera. Entonces, me he sentido súper bien, ha sido una experiencia muy bonita, y lo más bonito es ser, hasta cierto punto personal te lo digo, es ser reconocido y decir, uh-huh, bueno, que a veces hasta ni uno lo cree, ¿verdad? Entonces, Sofía llegó a darme un poquito más de esa seguridad y decir, bueno, estoy por el buen camino, estoy haciendo las cosas bien.
¿Dónde te pueden encontrar?
Me pueden encontrar en Facebook como Rosario Lemus Interiorismo, en Instagram como RL Interiorismo y mi www.rlinteriorismo.com.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Rosario, por haber estado con nosotros. Gracias. Y pues, Sofía, el tiempo se nos ha ido rapidísimo.
Sí, me voy súper agradecida por tenerte aquí.
Gracias, Sofía.
Las puertas de todas mis plataformas siempre van a estar abiertas para ti. Yo también he aprendido mucho de ti. Y pues, gracias por devolverle al ecosistema un poco de lo mucho que has aprendido.
Gracias, Sofía. Gracias, María Dolores.
Gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Por favor, ayúdenme a compartir. Ayúdenos a compartir esta transmisión. Ayúdenos a compartir y que cada vez más personas pues encuentren inspiración para lograr sus sueños y sus metas. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.